Como cada semana aquí en las emisoras COPE de la provincia de Cádiz estamos descubriendo Ubrique, y ahora que ya hace frío, que las temperaturas han bajado, que nos acordamos que la Navidad está a la vuelta de la esquina, quería yo con Esperanza Cabello, que es nuestra interlocutora cada semana, pues hablar un poco de eso, de cómo es Ubrique en el tiempo invernal, en el que hace frío, en el que se encienden las chimeneas y ese olor a pueblo se hace presente, tan característico y tan entrañable. Esperanza Cabello ya está con nosotros y la saludo. Esperanza, ¿qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias, buenos días, ¿qué tal?
Ubrique, me imagino que es de esas poblaciones donde el frío se te mete hasta los huesos, con lo que hay que disfrutar, y se disfruta mucho del calor del hogar, de la chimenea. Pero ¿cómo lo vive Ubrique, el frío? ¿Cómo se pasa en estos días de tanto frío en Ubrique?
Bueno, pues ¿sabes qué? Yo creo que esta es la mejor época del año, esta y primavera. Claro, como es normal, son los momentos con temperaturas más suaves. Esta época y primavera son las mejores del año en Ubrique y en todos los pueblos de la sierra. Ya ha pasado el calor, ya ha llovido los primeros días, este año todavía no mucho, pero ha llovido unos cuantos días, ahora está lloviendo un poco. Y en el campo ya sale lo que nosotros llamamos la otoñá, que será la otoñada, que son las primeras hierbecitas verdes que van saliendo, que van naciendo, porque el suelo, nuestro suelo, se pone, ya lo saben, marrón seco. Durante el verano se seca absolutamente todo, menos los árboles y los arbustos perennes, lo demás se seca mucho, y entonces la otoñada hace que todo reverdezca, empiezan a crecer los frutos de invierno, los silvestres y los que están plantados, los cultivados, y hay un cambio radical en la vida de las personas. Hasta ahora, bueno, pues en verano la gente, bueno, primero en agosto y en julio, bueno, son vacaciones y la mayoría de las personas se va buscando otro sitio más fresquito. Pero ya a partir de septiembre y a partir de después de la feria, pues las costumbres van cambiando poquito a poco. Las casas se preparan. Ahora ya en noviembre las casas se preparan para el invierno. Antiguamente en todas las casas se encendía lo que nosotros llamamos la copa. La copa es un recipiente en el que se hacía una candelita con cisco o con picón, y que se encendía normalmente fuera de la casa, en la puerta de la casa, se le encendían las abuelas, y eso se ponía debajo de la mesa camilla y calentaba durante toda la tarde, noche, hasta que se fueran a dormir. Eso, las copas de cisco y picón han durado en Ubrique. Bueno, yo creo que todavía hay familias, hay algunas señoras, sí, creo, no, seguro, que las encienden, pero no, porque hay gente que lo considera más calentito, es más agradable, porque se echa en el cisco que está encendido, se echa sahumerio, decimos aquí, y huele bien, se pone ahí la ropita del bebé en un enjugador, que es una especie de alambrera de hierro, ahí se pone la ropita del bebé o la ropa interior para que se seque y huele bien. Y entonces eso ya empieza a dar un olor característico, pero en muchas de las casas, te hablo del casco antiguo, porque en el centro del pueblo y en la zona nueva, bueno, en la zona de expansión sí que hay muchas casas con chimenea, pero en la zona de los callejones y en la Avenida España, la mayoría son pisos y entonces no, pero en el casco antiguo sigue habiendo casas con chimenea, casi todas. Casi todas nuestras casas tienen chimenea. Y bueno, ya han ido trayendo la leña, normalmente leña de encina o leña de olivo, la que traen, se guarda en las leñeras, que las casas grandes siguen teniendo leñeras, y se enciende la chimenea. Eso de encender la chimenea a media tarde o si el día es más frío, al mediodía, es un lujo. Normalmente se van guardando la gente, bueno, ahora ya los modernos utilizan pastillas de estas de encender, pero normalmente se van guardando los cartones y los cartoncitos y los papeles, se guardan para prender la chimenea y para que encienda bien, y después un par de buenos troncos de encina, eso, bueno, dura hasta la madrugada y mantiene las casas calientes. Entonces, estamos hablando quizás de un poquito antes, ¿no? De una época un poquito anterior que yo eché de menos ya, por eso de la edad, entre el olor a la copa, al carbón, al sahumerio, las chimeneas encendidas, es verdad que eso es olor de otoño y ya de invierno prácticamente.
Un olor
Las
que
casas
crea
se
que hace
visten.
ambiente, ¿verdad?
Sí,
Sales a la calle y dices, ya huele a
ya huele
infierno.
a chimenea,
Eso es.
ya huele a chimenea, sí. Y las casas se visten, ¿no? Tenemos la costumbre, bueno, supongo que esta costumbre es mundial, general, internacional. Cuando llega el invierno, pues se empiezan a sacar las enaguas de estufa, que se llama a la ropa de la mesa de camillas, se sacan los edredones, las mantas. Aquí en Ubrique hay una manta especial de algodón que se llama follapepe, y que esa palabra la utilizan
Vaya,
todas las
vaya.
abuelas, pero no tienen nada que ver con lo que parece que tiene que ver. En realidad es una palabra antigua y culta, que está
Ajá.
relacionada con folia, en latín con hoja, y son unas mantas de algodón finitas que son las primeras que se ponen en la casa. Yo cuando era chica, y mi abuela Natalia, que era una señora, y ella, por Dios, ¿cómo va a decir palabrota? Decía, ya está haciendo un poquito de fresco, ya va a haber que sacar los follapepes. Y nosotros nos reíamos cuando éramos chicos porque decíamos, uy, abuela diciendo palabrota, pero en realidad no tiene, o sea, no tiene nada que ver, sino que se trata de unas mantitas ligeras que precisamente se fabricaban en Ubrique. En Ubrique había sitios donde batanes, en los que se hacían mantas y también, por supuesto, tela. Entonces, es curioso, bueno. Entonces se saca primero el follapepe para la primera época del frío, y ahora ya se sacan las mantas de grazalema o las mantas normales y los edredones normales, pero se sacan las alfombras, y las casas empiezan a tener un ambiente diferente. Y la gente, al principio, todos salimos a la calle, nadie sabe lo que se va a poner. Unas veces con paraguas, con chaquetón, todavía no hemos sacado los abrigos porque todavía no hace frío, todavía las temperaturas son suaves. En Ubrique, bueno, las temperaturas cuando hace frío, pero llegamos a 0 grados nada más. O sea que 0 grados nada más no es como en los países del norte o en el norte, que están a menos algo. O sea que la temperatura es un poquito extrema en invierno, pero ¿sabes que estamos acostumbrados? Has dicho antes, ¿cómo se las apañan con el frío? Yo, algunas veces vienen amigos a la casa, aquí lo que está es la chimenea y la copa, y en las habitaciones no hay calefacción, no tenemos, normalmente no hay calefacción en las casas antiguas. Y dice, ¡oh, qué frío, qué frío, qué frío! Los que vienen sobre todo de la bahía, que tú sabes que la temperatura es mucho más suave. Pero aquí estamos casi acostumbrados a esos fríos tan grandes. Y bueno, en las calles ya se va viendo poquito a poco que puedes ir saliendo, que sales con tu chaquetón. Y es el momento ideal para los paseos. Es el momento ideal para salir, para hacer senderismo. ¿Por qué? Porque ya la temperatura es suave, el paisaje ha cambiado, no hay aglomeraciones, no hay gente. Por ejemplo, si vas a Mina Mahoma, que es uno de los sitios clave del turismo aquí en esta zona, ya hay mucha menos gente. Puedes disfrutar de las ventas, que están más tranquilas, puedes empezar a comer las recetas caseras de siempre. Se cambia la manera del gazpacho que hacíamos en las casas, ahora se pasa al caldo, y ya en todas las casas se está haciendo caldo. Y también se empiezan las recetas tradicionales de esta época, y se siguen haciendo en las casas. La gente coge aceitunas, las parte y hace aceitunas partidas, o la gente coge aceitunas ya más moraditas y hace aceitunas asadas, o por supuesto se tuestan castañas, por supuesto se asan boniatos. Ya no se asan los boniatos en las casas, sino que hay en Ubrique un par de antiguos asadores que asan los boniatos y los venden, y puedes comprar boniatos asados calentitos por la mayoría de las tiendas. Hacemos carne de membrillo. Precisamente nosotros hicimos ayer carne de membrillo. Un amigo nos había regalado un cestito de membrillo y es súper fácil. Tú coges los membrillos, los pelas, los lavas, los pelas, los cortas y el mismo peso de membrillo pones en una olla express que de azúcar, o un poquito menos de azúcar, lo remueves y en un cuarto de hora tienes la carne de membrillo lista. Bueno, la tienes que batir, claro, con la
Sí,
batidora de brazo.
ya ves.
Y eso se mantiene en la nevera durante todo el invierno y es una de las costumbres. Entonces, por eso decía antes que huele a chimenea, huele a copa y huele a carne de membrillo, porque los membrillos, ¿sabes?, tienen un olor muy característico. Yo recuerdo mi abuela también que cuando llegaba esta época, en los armarios de la ropa de casa ponían membrillo, uno en cada balda, para que la ropa oliera a otoño.
Ah, qué curioso.
Oliera eso a membrillo, porque da muy buen olor. Hay que tener cuidado porque, bueno, porque hay que retirarlo a los 4 o 5 días o a la semana porque empieza a estropearse la fruta. Pero ponían membrillos y ahora esta semana que ha habido, por ejemplo, en la casa ha habido membrillos antes de hacer la carne de membrillo. En toda la casa huele a membrillo. Eso es un olor. Lo mismo que en Semana Santa en Ubrique huele a cañote, pues cuando llega noviembre en Ubrique huele a carne de membrillo. Y también en la época de los campitos. Todo el mundo tiene un campito en Ubrique. Todo el mundo tiene, bueno, todo el mundo. La práctica totalidad de, si no el nuestro, el de nuestro padre, nuestro tío, nuestro abuelo. Y entonces hay
Al
reuniones
menos
familiares.
siempre hay un campito al que ir, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. Y entonces son las reuniones familiares, los domingos en el campo, y si no en las viñas, que ya el mosto también, ya se ha hecho la vendimia y el mosto está afuera. Y los días de campo, cuando ahora, por ejemplo, hoy que está el día súper fresquito y que ya no llueve, pues sería, de no ser un día laborable, sería un día perfecto para pasar el día afuera. Hacer senderismo en. Bueno, aquí decimos ir de paseo y a la sierra, pero hacer senderismo es una de las mejores actividades de la zona. Y ahora, claro, te vas al Parque de los Arcos Locales y con las debidas restricciones, está de setas hasta de todo tipo de setas. Tienes que tener mucho cuidado porque además está vigilado y está controlado con la cantidad de setas que puedes coger. Y si no dominas el tema, más vale que no cojas ninguna seta porque
Sí,
siempre puede haber
cuidadito,
algún, exactamente, que o sea que solo, pero los aficionados van a por su seta y también a por los espárragos. Es costumbre, bueno, ya en el parque natural, como estamos entre dos parques naturales, no se pueden recoger en ninguna especie vegetal, pero en las zonas del Cerro Molera o en las zonas que quedan que no son parques naturales, la gente va ahí y sigue cogiendo espárragos y también dentro de poco empieza la taganina, que son cosas de pueblo a pueblo. Supongo que a la gente que esté en Cádiz y ha vivido siempre en Cádiz no le suena mucho, pero bueno, quizás de los mercadillos de la puerta de la plaza.
sí.
Pero los espárragos, las taganinas, ahora ya tampoco se cogen, ya no hay animales, otros animales que coger porque está restringido para la protección de los parques naturales, está
Claro,
restringido
yo recuerdo, por
todo.
ejemplo, yo
Sí.
recuerdo, Esperanza, que antiguamente podías ir a coger musgo y que lo utilizabas
Ah,
para
sí.
adornar el Belén, para darle,
El Belén, sí.
bueno, pues el musgo también es una especie
No
protegida
se puede, no se
y
puede, exactamente no se puede, no se toca, sí. Y además es verdad porque realmente aquí, ¿sabes? Le decimos pana, pana, le decimos la pana del portal.
Parece terciopelo o
Y
pana, sí, es verdad.
sí, le decimos la pana y no, ya hace mucho tiempo, ya hace muchos años. Además esa restricción, algunas otras son más difíciles de cumplir, ¿sabes? Por ejemplo, la gente de la zona del Albarracín, eso de no coger orégano, ahí lo llevan fatal porque hay mucho orégano y están acostumbrados a coger orégano. Pero lo de respetar los musgos, sí que se respeta. Ya no hay gente que vaya, bueno, en esta época se iba a coger murta, a coger madroños, que ya los madroños están. Y también la pana para el portal. Bueno, para eso tendremos que esperar, habría que esperar un poco más a diciembre, pero ahora sí que se van los madroños, ya están maduros y las murtas. Murtas son unos frutitos negros, chiquititos, que están. Bueno, había gente que vendía murtas por las calles. Decía, niña, recuerdo una vocera, o sea, una de las vendedoras, bueno, estoy hablando de hace 60 años, ¿eh? Niña, que llevo murtas maduritas, ¿cómo pasa? A pesetas, no sé qué. Y las murtas algunas veces estaban fuertes, pero cuando estaban maduras estaban buenísimas. Eran de esas cosas populares y entrañables de hace mucho tiempo. Así que empieza una época estupenda en Ubrique. Después ya cuando son los fríos después de diciembre, esos de principio de enero, ya estamos hablando de otra cosa y de quedarnos dentro de la casa. Pero ahora todavía puedes pasear y al mismo tiempo cuando llegas a casa muerto de frío, ya tienes la chimeneita encendida, echas otro tronquito, el fuego se pone más calentito y se caldea toda la casa. Eso es una... es una buena señal.
Es un
Y
disfrute.
en el pueblo se empieza también el pueblo a vestir de invierno. Ya, por ejemplo, estamos viendo que están empezando a colocar el alumbrado navideño. Todavía no está encendido, por supuesto. Yo creo que se enciende, esta semana. Creo que el 29 se enciende el alumbrado navideño.
En Cádiz,
Y
viernes 28.
28, pues
En
aquí
Cádiz
quizás sea
capital.
el sábado. Sí, así aquí quizás sea el sábado 29. Se enciende el alumbrado. La verdad es que es un momento espectacular. Bueno, la Navidad en Ubrique es espectacular cuando, sobre todo cuando no eres de aquí y vienes, porque tú entras, vas entrando por la avenida principal, que es los callejones, y que antes se llamaba Alameda, que es una alameda, un paseo lleno de plataneros de India a izquierda, de plataneros no, de castaños de India a izquierda y a derecha. Y eso lo llenan de lucecitas blancas. Y entonces pasas por los callejones alumbrados y eso es una preciosidad, es una preciosidad. Y después al llegar a la plaza, también hay a la plaza del ayuntamiento. Bueno, después tú sabes, en las calles están los alumbrados, el alumbrado normal como en todas las calles, con escenas navideñas, estrellas y eso. Pero al llegar a la plaza, también hay muchas bombillitas blancas que forman como un toldo, como el toldo de una carpa. Y también la plaza se pone preciosa con este alumbrado navideño. Y precisamente aquí en esta zona de la plaza, ahora está empezando a prepararse un acontecimiento que se hace desde hace 22 años, 22 años creo que lleva. ¿Sí?
Hablamos del
Hay una.
Belén, me imagino, ¿no? ¿El Belén viviente?
Exactamente, el Belén
Claro,
viviente, sí.
que es un Belén que, bueno, por muchas localidades, no todas, claro, pero por si hay proliferación de Belenes vivientes en muchas poblaciones de la provincia de Cádiz, algunos muy renombrados, y me gustaría que, ya que Ubrique tiene uno que organiza la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y del Casco Antiguo, pues pudiéramos también dar algún retazo de cómo es, cómo se organiza. ¿Cómo se disfruta para que nuestros oyentes, quienes cada semana se conectan a este espacio en el que vamos descubriendo Ubrique, sepan cuándo ir y dónde acercarse para disfrutarlo, ¿no, Esperanza?
Sí. Merece la pena 100%, eso es seguro. De hecho, tenemos amigos que conocen el Belén de otros años, de haber estado, compañeros a lo mejor que han estado aquí destinados y vuelven con sus hijos el día del Belén porque es un acontecimiento popular, sencillo y al mismo tiempo infinitamente complicado. La Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y del Casco Antiguo organiza desde hace 22 años un Belén. Empezó siendo una cosa más chiquitina y cada vez es más grande, más complejo y más increíble. Ya, por ejemplo, este año ya han empezado, la semana pasada ya presentaron el cartel, presentan un cartel con una fotografía de Manolo Canto, de un fotógrafo ubriqueño. En el cartel de este año hay una de las colaboradoras del Belén, que desgraciadamente nos ha abandonado este año, Katy Romero, que era Katy la de los buñuelos, que era una señora mayor que había estado colaborando con él con el Belén desde el principio. Entonces, ya ha empezado también, ya empezó la presentación del cartel, estuvo el alcalde de Ubrique, la familia de Katy, también la familia de Francisco, que también nos ha dejado este año, y fue la presentación, no sé qué había, en la asociación, en el salón de la asociación, y se explicó cómo iba ahí este año. En realidad es algo muy curioso. Desde la plaza del ayuntamiento hacia arriba son todo callecitas y callejuelas y corraletes y escaleras y más escaleras, pues seguramente todas de origen árabe o nazarí, porque claro, están hechas sobre el terreno de la sierra. De hecho, hay muchas muchas casas que tienen piedra encalada. Mi nieta, una vez de paseo por la parte de la torre, dice, mira, abuela, nieve. Y son montones de piedras, o sea, piedras grandes que entran en la calle y que están encaladas, llena, blanca, blanca, y parece un montón de nieve. Ah. Y entonces por ahí ya, de hecho, no pueden circular los coches, porque la mayoría de las calles son empinadas, empedradas, con escalones, con pendientes, con recovecos, no hay espacio para... Y en cada uno de esos corraletes o patios o puertas o esquinas, o en muchas de las casas que están abandonadas o están cerradas por la razón que sea y están vacías, en algunos tejadillos, por ejemplo, en el tejadillo de la calle Sauco se pone el nacimiento, se pone la Sagrada Familia, que siempre es un bebé que hay del barrio con su mamá y su papá. Las dos asociaciones de romanos colaboran y están vigilantes todo el tiempo. En la entrada pasas el censo de los romanos, te inscribes si quieres en el censo, y empiezas un recorrido que es increíble. Puedes encontrarte los pastores en su huerto cantando y con una candela. Casi todos son, bueno, casi todos, no todos, son candelas de leña que se hacen con mucho cuidadito en un rincón. A los pastores cantando, o el puesto de la ceramista de la que hace cerámica, o un huerto. O puedes encontrarte a alguien haciendo buñuelos o alguien haciendo pirulíes, como cuando éramos chicos, que se comprábamos los pirulíes, que era azúcar, en un palito. Encuentra puestos de absolutamente todo. También en la misma Plaza de la Verdura, que fue el mercado antiguo, encuentras puestos de, no sé, de bocadillos, porque puedes, claro, tú empiezas el recorrido del Belén viviente, Y encuentras de todo, ¿ves? Para pasar allí el resto de la tarde, o sea, a partir de las 6 de la tarde que comienza, hasta la noche, hasta la hora que sea, son muchas horas en las que puedes pasar allí, sobre todo si tienes niños. A los niños les encanta, porque entras en la casa del antiguo carpintero y está todo decorado como si fuera una carpintería antigua, con los útiles antiguos, en la casa del herrero, en la casa del que hace las cosas de palma, los cestos, los canastos, en la casa del herrero, lo he dicho, del botinero, entras en... O sea, vas recordando el Belén, todos están disfrazados, o sea, vestidos como si fueran de Judea, pero las escenas, digamos, son las escenas ubriqueñas antiguas, no sé bien cómo explicarlo.
Entendido.
Te recuerda el carpintero, no sabemos cómo serían en Judea las carpinterías, pero sí que eran así las carpinterías de Ubrique. Y el ceramista, el que hace los cántaros, pues lo mismo. Y está todo decorado. Hay en la calle Fuentezuela, la fuente está manando, hay una acequia que en la que está manando una fuente que normalmente no funciona, y se puede hasta pescar en la misma fuente. Bueno, están los Reyes Magos, por supuesto, que son los héroes del día, porque se hacen unas colas grandísimas de niños que les entregan sus cartas y que reciben caramelos y reciben todo el cariño del mundo. Y el otro de los puestos más importantes es el de la escribana. Hay una miembro de la asociación que se llama María del Carmen López Sánchez, Hace un rato hemos estado oyéndola hablar en la radio local, que colabora, por supuesto, en el Belén desde el principio. Es una mujer muy activa, muy participativa, y es la escribana. Entonces ella tiene su pluma y tiene unos pergaminos, una especie de pergamino, y tú llegas a su puesto, te sientas con ella, y la mayoría de los niños piden que le escriba una carta, no sé, a su abuela, a su madre, una frase o dos frases o tres frases cariñosas, ¿no? Y entonces la gente se va contentísima con su pergamino escrito con una caligrafía antigua, con su pluma, que dice: querida abuela, he estado en el Belén y me he acordado de ti, te deseo feliz Navidad, o cosas
Qué
por el
bonito.
estilo, que después
Ajá.
a las abuelas les encanta. Yo recuerdo que siempre que iba con mis niños pequeños era eso, que escribían cartas, pedíamos cartas para las abuelas. Lo suyo es ir dando un donativo en cada uno de los sitios donde te hacen algún tipo de servicio. Se da un donativo, y después en los puestos en los que puedes comprar, desde miel hasta carne de membrillo, por ejemplo, o boniatos, o castañas, o cerveza directamente, o hay barras normales, ahí se pagan, ¿no?, los productos. Pero cuando te hacen un servicio en alguno de los puestos, se da un donativo, y todo lo que recauda la asociación de vecinos va cada año para un fin solidario. Depende de los años. Esta Mari Carmen López es la presidenta de una asociación, el pueblo peruano, API, y algunas veces va a esta asociación, otras veces va a Cáritas, otras veces va también a asociaciones de cáncer. Depende, cada año eligen un fin solidario, y el dinero recaudado en el Belén es para ese fin. No te puedes hacer una idea, Fernando, de la cantidad de gente que trabaja en ese Belén, ¿eh? Yo el sábado pasado empezaron a trasladar ya todo el mobiliario, porque claro, tienen que decorar un pueblo, digamos, una zona grande del pueblo, la tienen que decorar toda
Claro,
como si fuera antigua.
representar Belén en Ubrique y adornar todo aquello como se supone que estaba en la época, ¿no? Es complicado, claro.
Exactamente, tapando todos los elementos modernos. Bueno, no es muy difícil porque no hay luminosos en el casco antiguo. El centro histórico de Ubrique se conserva particularmente bien. Además, siempre está encaladito, muchísimas plantas, muchas macetas. Yo creo que es el mejor sitio para pasear por Ubrique. Y más en esta fecha, por ejemplo, ahora, hoy, si te fueras al subieras por la calle Fuentezuela, pasaras por la calle Torres, visitaras el San Antonio, compraras un poquito de miel, compraras aceitunas, esas son las cosas que se hacen ahora. Y realmente no hay demasiados elementos arquitectónicos modernos que cubrir, pero hay. Y entonces tienes que empezar con mantas de grazalema, con hojas de palma. Tienes que poner los puestos de los dos romanos, los romanos que van para acá y para allá, y tienes que hacer un montón de cosas. Y los tenderetes tienen unas estructuras de hierro que hay que montar. O sea que hay un montón de trabajo detrás de eso, y la asociación y los vecinos por sí, por su motu propio, se ponen a ayudar. También hay gente que no es ni siquiera del barrio, pero que vienen a ayudar al Belén viviente desde el primer momento, o sea, porque les parece una actividad fantástica, y todas las manos son bienvenidas, y las ayudas y las donaciones, no solo de dinero, sino de objetos antiguos, por ejemplo, de un manquete de corcho que haya en una casa, o de una tinaja, o de algunos canastos antiguos, porque claro, los objetos de unos años para otros se van deteriorando porque son objetos antiguos. Y entonces, si alguien en el pueblo tiene ese tipo de cosas, tinajas, lebrillos, banquetes de corcho, pues siempre, o cosas de metal, siempre son bienvenidas.
¿En qué
Entonces,
fecha está previsto? Eso te iba a decir.
el 13 de
Ajá.
diciembre, el 13 de diciembre esperamos a todas las personas que quieran disfrutar de una tarde. Sobre todo, les digo, si tienen niños, y si no tienen niños también. Si no tienen niños, quizás mejor, porque después, a partir de que es más tardecito, hay fiesta en la Plaza de la Verdura. pero si tiene niño, la emoción de entrar y ver a los Reyes Magos, de entrar en la casa de la escribana, de ver a los pastores cantando allí sentados en alrededor de fuego, o ve incluso hay ovejas, unas ovejitas, tú sabes, bien cuidadas y en su cercado correspondiente, pero hay dos borreguitos o tres borreguitos, depende de los años. Puedes probar miel, puedes probar dulce, hay productos naturales, productos artesanales, y realmente yo creo que es una maravilla para los niños, lo primero, eso de poder ver al niño Jesús, porque te dejan que te acerques un poquito y y lo ves, y el niño Jesús está allí precioso con su madre. Algunas veces un bebé más pequeño suele ser un bebé mayorcito, porque claro, es una tarde de frío y no vas a tener un bebé de pocos meses allí al frío. Están resguardados, pero bueno, pero están al aire libre. Y puedes ver al niño Jesús, puedes hablar con los romanos te cuentan su vida, te cuentan cómo va la vida en Roma y por qué están aquí en Ocurri, y bueno, es una
Pues
cosa.
un acontecimiento del que hemos hablado, pero que recordaremos para que a nadie se le olvide que el 13 de diciembre habrá Belén viviente en Ubrique para que los que puedan no se lo pierdan. Ni se pierdan tampoco
Exactamente.
la cita de la próxima semana, porque aquí, si Dios quiere, estaremos de nuevo dispuestos a seguir contando cosas para continuar descubriendo Ubrique a través de las emisoras COPE de la provincia de Cádiz y, como siempre, con Esperanza Cabello, a quien le agradezco que hoy haya dado calor a través de este espacio a nuestro tiempo de radio. Gracias, Esperanza, un beso y hasta la próxima semana.
Muchas gracias a vosotros. Un beso, Fernando.